todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de De Generación Es, un programa, como ya lo escuchó, donde todas las voces, todos los temas de sexualidad, de salud mental, pues aquí confluyen, como bien lo dice nuestra estación también. Y el día de hoy, pues tenemos una invitada muy especial para aquellos que nos están siguiendo desde Facebook, ya la están presenciando aquí. Para aquellos que nos siguen por el 100.5 del FM, pues le damos la bienvenida. Tenemos aquí a la sexóloga Adriana Pérez. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Tocaya. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a Radio Universidad.
Y usted no lo sabe, pero es una persona muy complicada de conseguir, una agenda muy ocupada, contrario a lo que se pueda llegar a pensar aquí en Durango. Hay personas que acuden al sexólogo y, pues bueno, nos gustaría que nos explicaras primero qué hace un sexólogo, fuera de este mito que existe, que ya cuando vas al psicólogo realmente nada más es como el último paso, porque realmente es casi el último paso que da uno. Antes se va a terapia y luego ya, el sexólogo, por recomendación. Entonces, ¿qué hace un sexólogo? ¿Realmente solamente se enfoca en estos problemas de la sexualidad de la pareja o del erotismo, como tú lo dices, de la pareja?
No, realmente no. Fíjate que abarcamos muchísimos temas. ¿Por qué? Porque somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, muchas veces tenemos la idea errónea de que sexualidad únicamente se trata o únicamente habla de erotismo. Sin embargo, no es así. La sexualidad la conforman cuatro componentes, que es sí el erotismo, pero también es el sexo desde una perspectiva biológica, o sea, desde que nacemos nos asignan un sexo, mujer, hombre, ahí también tiene que ver la sexualidad. En el vínculo afectivo, ¿cómo no va a estar presente la sexualidad? De cómo nos relacionamos, de cómo empezamos a forjar sentimentalismo. Y ya te dije erotismo. Y la parte del género. Parte de género que también ahorita está siendo muy investigada y cada vez un poquito más llevada a la realidad, y que esto da muchísimo gusto, ¿no? Porque entonces estamos abriéndonos a mucha información que antes pues no teníamos en cuanto a estos cuatro elementos que conforman la sexualidad y que vemos también en consultorio. Entonces, no solamente es erotismo lo que vemos, sino que las relaciones, los problemas, la individualidad, vemos de todo un poco.
Entonces, la idea para ir a un especialista como tú, y lo mencionábamos hace rato, porque usted no lo sabe, pero ya tuvimos nuestro primer descalabro aquí técnico. Entonces estábamos ya hablando justamente y te preguntaba, ¿se puede entonces ir al sexólogo desde una edad temprana? ¿Y cuál es el objetivo también en este sentido?
Claro, se puede ir al sexólogo desde adolescente, lo mencionábamos ahorita, desde niño, obviamente con autorización de los padres y presencia de los padres. Uh-huh. Porque lo importante de tratarlo desde la infancia es saber que los niños viven una sexualidad no erótica. Y como te lo comentaba hace un momento, la sexualidad no erótica la vamos erotizando los adultos, y ahí es donde empezamos a introducir elementos en la mente del niño que él lo estaba tomando con toda naturalidad, y empezamos como que ahí a meter nuestros tabús, nuestro morbo, y pues bueno. Y entonces podemos ir desde ahí. Los niños, es muy importante que aprendan en cuanto a la sexualidad los límites. Límites no eróticos, pero límites que los podrían a lo mejor prevenir de algún abuso, a lo mejor hacerlos conscientes de que también ellos pueden prever los riesgos que pueden correr psicosocialmente y que puedan detectarlos y detenerlos a tiempo. Y no se introducen elementos eróticos a este tipo de terapias, sino que todos nos vamos en cuanto a los límites. Obviamente, como conforme vamos creciendo, entonces pues vamos erotizando más las conductas y la terapia va siendo diferente hasta la adultez, hasta cuando nos enfrentamos a problemas individuales en cuanto a la sexualidad o de pareja en cuanto a la sexualidad, y entonces lo hace más rico la terapia. En cualquier etapa lo podemos tomar, terapia de la sexualidad. Y cada terapia, cada etapa, perdón, va a tener un enfoque diferente. Y eso es lo interesante de la sexualidad, que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Y pues bueno, habemos muchos colegas y cada uno estamos especializados en ramas diferentes, ¿no?
Y qué bueno que lo mencionas, y también lo decíamos hace un momento, ¿no? Lo tenemos que mencionar porque culturalmente, social y culturalmente, vamos creciendo y realmente desconocemos muchos de estos temas. Y si nos dejamos llevar por esta marea de información que hay actualmente y que han servido, porque las redes sociales, bien que mal, nos han acercado a temas que creo que jamás nos hubiéramos imaginado escuchar o ver, y las redes sociales hoy nos permiten justamente hablar de estos temas, porque también aceptémoslo, antes nada más teníamos tele abierta. Te decía, yo soy modelo 86, entonces tele abierta, yo recuerdo perfectamente, había ciertos clips desde películas, lo que tú quieras, el ejemplo que tú me pongas de multimedia, y venían recortados todos estos temas porque obviamente en las familias o culturalmente eran temas, sobre todo en películas que venían extranjeras, que no se deberían de hablar, es decir, socialmente, desde la perspectiva de nuestros padres, de la sociedad, eran temas que se tenían que censurar porque nosotros no estábamos listos para hablar o entrar en esos temas. Y lo vemos desde nuestro desarrollo, y te lo mencionaba también hace rato, ¿no? En el modelo educativo, cuando yo le hice la pregunta a un amigo también, me decía lo mismo, ¿no? Es que está un poco limitado. Tú sabes hasta dónde más o menos puedes hablar del tema, pero el tema de los padres de familia, sí es cierto, te impiden que hasta cierto punto tú puedas incluso hablarlos, porque si los padres de familia te dicen que no, porque esos temas no se hablan, o porque ellos los van a hablar en su casa,
que no los hablan,
porque obviamente, y él también lo dice, ¿no? Llegan a la edad de quinto, sexto año y tienen muchas dudas, o sea, muchas dudas, deja tú sobre la sexualidad o este erotismo o el sexo hacia otra persona, muchas dudas sobre ellos mismos, sobre su cuerpo, sobre si alguien está desarrollándose más rápido, ¿por qué yo no?, ¿por qué está pasando esto?
Puras dudas biológicas.
Tengo que
aclararlo, ¿eh? No son eróticas esas.
Exactamente, y tienen tantas dudas que sí, él como maestro dice, es que te puedo contestar hasta cierto punto, dice, pero eso lo tienes que ver con tus papás o con tus mamás, porque dice, y él me decía, ¿no? De pronto uno le habla de algo pequeño, ¿no? O sea, sí, pues es que tu busto va a crecer en el caso de las niñas, y sobre todo en el caso de las niñas, cuando es maestro es como que, es que usted no debe de estar retocando estos temas porque lo ven mal. Es decir, muchos papás puede caer en este tema de que te puede traer un conflicto incluso legal porque te estás metiendo en temas que para ellos son delicados. Y tienen razón, porque muchas veces nosotros como maestros tampoco tenemos el conocimiento.
Exacto.
Para darles como el consejo. Entonces, desde lo biológico, pues lo que uno sabe, ¿no? Tu cuerpo va a presentar cambios. Van a ser estos, va a ser la menstruación en el caso de las niñas, porque eso es lo que siempre hemos enseñado y eso es como el límite que tenemos. Entonces, hoy en día los niños vienen con temas de que, es que yo vi en un video que si hacíamos esto o que en esta edad ya mi cuerpo debería de, en cuanto a lo biológico.
Y el maestro sudando, ¿verdad?
Exacto.
¿Qué le digo?
Porque son temas que dicen, no, y eso nada más. Dijiste tú en cuanto a lo biológico. Ay. De pronto llegan estos temas de que es que yo vi en un video, maestro, que porque el despertar, sí es cierto, con todo este apoyo tecnológico que ha llegado, pues también ha llegado una sobreinformación que el niño o el adolescente no está capacitado. Y uno como maestro tampoco, porque uno creció en la época en la que era lo que se veía en la tele abierta. Y en la tele abierta, pues realmente estaba todo muy limitado.
Exacto.
Y entonces dice, y la sexualidad, pues lamentablemente muchos de nosotros pues la seguimos en video porno, que era como lo más fuerte que en ese momento había. Dice, y es como en lo que uno va basando, como este tema del erotismo.
Entonces, en puras mentiras, hay que aclararlo, porque videos sexualmente explícitos nos cuentan muchísimas mentiras, y cuando ya se enfrentan a una experiencia real, espérate, o sea, es totalamente diferente, ¿no? Y les van creando aparte unas expectativas irreales. Y ahí es donde vemos también muchas disfunciones, hay que decirlo. Pero fíjate que en este tema donde tú dices de la educación, das en el clavo. ¿Por qué? Porque los maestros no están informados, los maestros no están informados para tratar este tema, no están capacitados, los papás tampoco están capacitados. Entonces, ¿qué información le vamos a pasar al niño? Claro, si estuvieran ya todos de acuerdo en decir, ok, que se hable de la sexualidad, pero entonces, ¿quién les va a hablar de sexualidad y desde qué punto? Porque lo enseñaban, si enseñaban lo biológico, lo enseñaban con una vergüenza de que, bueno, va a crecer vello y van a salir caderas y busto, y en los hombres va a pasar esto, y la voz y todo. Eso todo es biológico. Pero ¿qué pasaba cuando sí entraban a algún tema erótico? El tema erótico, bueno, ni siquiera era tan erótico, sino que simplemente era tocar el punto de así es como se hace.
El embarazo, por ejemplo.
El embarazo, exacto. Y todo iba fundamentado o infundado en el miedo. Ok, ¿existen las relaciones sexuales? Sí, pero si lo haces, hay enfermedades, hay embarazo, hay esto, hay lo otro, y todo está muy gacho. Y entonces nada se enseñaba desde el erotismo, desde el placer, desde el disfrute, desde el conocer tu cuerpo, explorar tu cuerpo, tu potencialidad de sentir placer. No, era no lo hagas porque te va a pasar tal, 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 tal y tal. Y ve a todas las que les ha pasado y todos los que les ha pasado. Y de pronto es como, espérate, no es tan así, ¿no?
Y adentrando, nos estás adentrando poquito a poquito al tema, ¿no? Y de ahí también viene este mito de, es que hasta que te cases, entonces vas a tener tu primera vez, porque no decía uno, vas a tener tu primera relación, no, vas a tener tu primera vez que vas a hacer el amor para las mujeres, porque las mujeres de pronto teníamos mucho esa concepción, me incluyo, de que vas a ir a hacer el amor con tu esposo. Entonces, y para el hombre, pues ya venía otra también subcultura que es diferente también a la mujer, ¿no? Porque se tenían dos expectativas diferentes. Para la mujer, el amor, el sexo va ligado al amor, es decir, no puedes, o antes no se podía, o no se te permitía siquiera pensar en tener sexo si no estabas enamorada, o si no era con tu esposo, o si no era a través del amor. ¿Qué hay de este mito? ¿Qué tan real es? ¿El amor y el sexo realmente van ligados?
Sí y no. Vamos a ver, ahorita te decía que que la sexualidad se forja por cuatro elementos, que es el sexo, lo biológico, el género, el erotismo y el vínculo afectivo. Si te fijas aquí, erotismo y vínculo afectivo están separados. Sin embargo, se pueden vivir separados, y hay muchos acuerdos en la actualidad donde hay parejas que solamente se comparten eróticamente y entran a acuerdos super padres, y entonces respetan límites, y entonces saben hasta dónde relacionarse y hasta dónde introducir cierto aspecto de intimidad. Que vamos a empezar a hablar de manera correcta. Intimidad luego lo relacionamos con relaciones sexuales, ¿no? Uh-huh. Es que vamos a tener intimidad. Pero entonces intimidad no es más que, pues me estoy compartiendo, y intimidad puede darse en una plática. Tú y yo podemos tener intimidad ahorita y no va a pasar nada sexual. Y bueno, intimidad, el concepto como tal, se ha ido malinterpretando. Pero bueno, en estos acuerdos pueden generar cierto tipo de intimidad hasta donde ellos quieran, pero tener las relaciones sexuales más abiertas y más placenteras y más chidas del mundo, sin el vínculo afectivo relacionado. Sin embargo, las personas que sí deciden compartir un erotismo y un vínculo afectivo y entonces relacionarse como una pareja que a lo mejor nosotros podremos decir que conocemos más tradicionalmente, uh-huh. Ok, entonces ahí se va forjando una idea de pareja donde sí es muy importante en la pareja tener estos dos elementos. Hace ratito yo te lo explicaba como si fuera esta mesa, ¿no? La relación es esta mesa y la mesa tiene cuatro patitas. Y esas cuatro patitas tienen que estar bien fortalecidas y tienen que estar bien niveladas, pues para que no se nos esté tambaleando todo aquí adentro en la relación. Y las patitas podemos tomar en cuenta que una puede ser la comunicación, la confianza, otra el vínculo afectivo y otra muy importante es el erotismo. ¿Cuántas veces nos empezamos a enfocar en todas las patitas, pero dejamos una descuidada? Y ahorita podría ser la del erotismo, ¿ok? Pero puede ser también la de la comunicación, puede ser la de la confianza, puede ser la del vínculo afectivo. Y entonces es cuando las relaciones se nos empiezan a tambalear. Es tan importante el vínculo afectivo como todos los demás, las demás patitas. Es tan importante el erotismo como cualquier otra de las patitas. Y entonces, cuando nos relacionamos en pareja, es muy importante también saber que todas las patitas convergen para el mismo fin. Si no tengo una adecuada comunicación con mi pareja, ¿cómo voy a generar o cómo voy a, valga la redundancia, cómo voy a comunicar los límites o mis gustos en la sexualidad? Entonces tambaleamos desde la confianza, desde la comunicación, desde la sexualidad y empieza ahí como ese descontrol, desnivel que luego pues lleva a varias parejas a consulta, ¿verdad?
¿Siempre van en pareja, por ejemplo? ¿O puede ir uno nada más porque sabes que yo estoy sintiendo que mi matrimonio está así y así y así? Y quiero salvarlo, pero no sé, tal vez él no quiere venir o tal vez simplemente no hay yo cómo decirle quiero ir a hablar de esto. Por lo que te decía, ¿no? Justamente de pronto uno tiene la idea de que el sexólogo, volvemos a lo mismo, ¿no? De pronto esta desinformación que ha habido a través de los años, no, es que el sexólogo luego ya me va a poner a hacer actividades o vamos a hablar de temas que yo no, tal vez no quiero hablar, o sea, uh-huh. En ese sentido del sexo, porque volvemos a lo mismo. Tenemos de pronto esa concepción, me incluyo también, de que el sexólogo es nada más como para ir a darte una pauta de qué te hace falta en cuanto al erotismo o en cuanto a lo sexual para tu relación. Entonces ustedes hablan muchísimo más de eso, ¿no?
Claro.
Pero ¿puedo ir yo sola o yo o la persona que esté atravesando, que sienta que esté mal, sola?
Sí.
¿Cómo se trabaja en ese caso?
Sí, claro. Podemos ir solos, no hay ningún problema. Y de hecho, cuando van parejas a atenderse, la recomendación es llevar su terapia de pareja, pero cada uno en lo individual llevar su terapia también. ¿Por qué? Porque obviamente de que muchos temas y muchos conflictos que se dan en la pareja son de tratamiento individual. Yo puedo decir que si nos regresamos ahorita un poco a cómo enseñamos de la sexualidad, Desde la infancia, desde la adolescencia, desde las etapas más tempranas. Eso que enseñamos o mal enseñamos de la sexualidad nos van desencadenando disfunciones en la vida adulta. Cuando tú estás tratando a un chiquito y entonces, déjese ahí, oiga, no sea cochino. Tú no tienes idea de que eso se puede quedar ahí grabado y entonces cuando años después reaparezca en su vida sexual. O O sea, no puedes tocar a una mujer ni con el pétalo de una rosa.
Es que hay muchas frasecitas, esa que te decía de vamos a hacer el amor, o estoy teniendo la intimidad que asociamos literalmente en el sentido del sexo también. O sea, hay como tendemos a ligar o a romantizar la palabra como del amor al sexo. No sabemos como cuál es ese límite exactamente.
Exacto.
Entonces, y como lo dices, ¿no? Viene desde que somos chiquitos, y yo te lo decía hace rato también, ¿no? Lo vemos en la clase en mis tiempos, y yo te decía, soy modelo 86, o sea, a mí me tocó 90 y algo, la primaria.
¿Dónde?
Y yo recuerdo perfectamente, ¿no? El libro de texto traía, yo nada más recuerdo una página, que era donde venían, obviamente, las ilustraciones del niño y la niña desnudos.
Uh-huh.
Y era la página como de la vergüenza entre todos, porque todos estábamos chiquitos, y yo recuerdo perfectamente que era como que, es que esta la pasamos así.
Rápido.
Sí, o sea, esta la pasamos así. Y los maestros también era como que, vamos a hablar. Y era muy superficial, y era creo que una clase súper rapidita, con los temas básicos.
Y el maestro rojo.
El maestro rojo, si era, sobre todo si era hombre.
Sí.
Entonces era muy complicado, y también uno, porque ya uno, está hablando uno de los 12, me parece, ya traía unos, todas estas ideas preconcebidas de que hablar de esto está mal, o es vergonzoso, o no debemos hacerlo. Entonces hay que pasar página lo más rápido. Tiene que pasar el trago así rapidito para los maestros, también de antes, no sé cómo lo manejen ahorita, creo que no ha habido mucho avance, pero sí era como, esos temas no se hablan. Y ahorita de adultos también tenemos como mucho ese conflicto de ir a hablar, y te lo mencionaba hace rato, si ya de por sí es complicado ir con un psicólogo a decirle, oiga, yo tengo estos problemas, emocionalmente me siento capaz o incapaz de hacer esto. Ya de por sí va uno ya al límite. Ya uno va a la terapia al límite, o sea, ya cuando dice, ya no estoy pudiendo, o sea, ya me siento muy mal.
Mi último recurso,
pues, o sea, es terapia, ¿no? Y eso, ni hablar de la psiquiatría, o sea, es como que ya medicamentos es como que
otro
escalón. Entonces, ahora, hablar temas íntimos contigo, con algún sexólogo, debe de costar el doble de trabajo, ¿no?
Claro.
Entonces, en la pareja, que es en la rama que tú te especializas, por ejemplo, hay es que hay muchos mitos. Por ejemplo, aquí me preguntaban también el sexo y la infidelidad, ¿no? Este pretexto que de pronto sale, sobre todo por parte de los hombres, o era muy, muy conocido este lado de los hombres, del lado machista, es que solo fue sexo. O sea, no te debes de enojar, porque a final de cuentas nosotros tenemos mucho más en esta relación, y eso fue solamente sexo.
Uh-huh.
No debe por qué romperse este vínculo si solamente fue eso, como si el sexo fuese, pues sí, algo cotidiano que uno va por ahí por la vida
regalando.
Sí, o sea, no hay problema, no tiene por qué afectar nuestra relación. ¿Qué tan real es esto? ¿Qué tanto afecta a esta pareja? Como bien dices, de pronto hay parejas que tienen estos acuerdos dentro, uh-huh, de ellos. Pero en una pareja convencional, ¿qué tan creíble es esto? ¿Qué tanto puede afectar también esto?
Mira, no me voy a meter tanto a la credibilidad, sino que lo voy a llevar para el terreno de también cómo es que la pareja va generando pláticas para que ellos mismos vayan detectando para la pareja, y detectando y definiendo para la pareja qué es la infidelidad, dónde empieza la infidelidad, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ahorita tú me dices, la infidelidad la estás relacionando mucho con las relaciones sexuales.
Uh-huh.
Pero si yo le pregunto a la mayoría de mis pacientes, la infidelidad empieza, mira, aquí con mensajes, empieza con un vínculo, empieza pues ya la contacté, ya lo contacté, empezamos a platicar. Y entonces la infidelidad para muchas personas puede empezar muchísimo antes. Habrá que definirse dentro de la pareja, para ti qué es infidelidad y dónde empieza, y para mí qué es y dónde empieza. Y entonces así poder llegar a un acuerdo. Ok, cuando la infidelidad ya se trata de un vínculo erótico con otra persona, claro que las patitas de la mesa vamos a entenderlo, en una pareja convencional o tradicionalista, así como tú la mencionaste, las patitas de la mesa ya están dañadas, ¿no? Sobre todo, lo podemos decir en la patita de la confianza, ¿sí? Va a ser muy diferente para cada persona y para cada pareja, porque entonces tenemos diferentes recursos, tenemos diferente educación, tenemos diferente capacidad para relacionarnos y también para poner límites. No va a ser lo mismo para mí si yo sé poner límites y a la primer falta de confianza que yo detecte en mi relación, pongo un límite, pongo mi barrerita y entonces yo hago una decisión firme. A lo mejor que para otra persona que no tiene tan definido los límites, el respeto, el autocuidado, la autoestima, que también luego sale muy impactada en este tipo de temas. Pero por supuesto que son temas muy complejos de tratar en pareja. Te decía, no me meto tanto como a juzgarlos, porque hay muchas parejas que tienen las herramientas necesarias para sobrevivir a este tipo de eventos, y hay parejas que tienen unos límites muy marcados también, que no están ni siquiera dispuestos a enfrentarse a este tipo de temas como... como el perdón, por ejemplo, de alguna de este tipo de situaciones. No podemos generalizar porque todas las personas somos diferentes. Por más que estemos viviendo en situaciones más o menos similares, tus recursos y mis recursos van a ser diferentes y desde ahí vamos a tener resultados diferentes. Entonces, no podemos generalizar. Sin embargo, sí podemos decir que son temas que pueden afectar demasiado en cuanto a la individualidad de la persona que se está viendo transgredida con un tema de infidelidad.
Muy bien, Adriana. ¿Cuándo es buen momento entonces para acudir contigo, por ejemplo?
Cuando sea.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
No se tiene uno que esperar a que el problema aparezca o que te des cuenta más bien del problema, porque a lo mejor el problema estuvo ahí siempre y tú apenas te estás cachando que ya tienes un problema.
Exacto. No, claro que no. Cuando hay incomodidades, obviamente de que cuando uno todo está bien, pues está súper alegre y ni siquiera piensas en atención psicológica ni mucho menos de la sexualidad, ¿no? Pero sí, al primer titubeo, al primer síntoma, al primer desagrado, puede ser muy, muy funcional. Incluso para que la pareja empiece a aprender a cómo hablar, a cómo expresarse, a cómo llegar a acuerdos, a cómo negociar, está súper padre que vayan desde una primera etapa. ¿Por qué? Porque se pueden rescatar muchas cosas y se pueden aprender muchísimas más desde el inicio de la relación, que ya cuando traemos un desgaste importante y que ya ambos venimos con un fastidio, que ya las sesiones incluso, vengo por...
A fuerza, por cumplir.
Sí, claro, porque luego se nota, ¿no? El que quiere asistir y el que lo llevan a fuerza, o si los dos quieren, o si ninguno quiere. O sea, es muy notorio. Entonces, es mejor que desde un inicio empiecen a caminar juntos, a que de pronto uno se detuvo y el otro ni cuenta se dio y siguió caminando y ya. O sea, la pareja está en extremos diferentes.
Okay. Bueno, pues se nos quedan ahí cositas en el tintero, pero ya se nos acabó el tiempo. Por cierto, una felicitación a tu mami que nos está... A lo mejor son temas así como incómodos para ella, pero... Y si no, felicidades, ¿eh? Y si no, felicidades, porque qué bueno no ver personas ya adultas que se abran también a este tipo de temas. Creo que nos hace falta muchísimo en ese aspecto, porque sí, de pronto vemos que mucha de la formación que tenemos pues son realmente por nuestros padres, ¿no? Y mucha de la apertura que podemos tener en los diálogos realmente también tiene que ver mucho con la formación que nos dan nuestros padres. Así que pues felicidades y pues muchas gracias por acompañarnos también aquí en esta conversación.
Tocaya, déjame decirte que acá mi más grande fan me acompaña a todo, ¿eh? O sea, a exposiciones, a ¿cómo se llaman? Las pláticas que doy y todo. Aquí tengo a mi mejor y más fiel compañera y de verdad de que creo que ha sido un ejemplo para muchas personas, ¿sí?, de que estos temas poco a poco van incomodando menos.
Y generacionalmente, van, sobre todo, porque sí, como dice este programa, no es lo mismo lo que se vive en mi generación, lo que vivió una generación antes de la mía, y por ejemplo mis abuelos también, donde sí, eran temas que decía uno, es que eso no se habla, o sea, ni siquiera, había muchos temas tabús antes. Exacto. Que hoy en día muchos pensaría que ya no existen porque estamos muy avanzados, pero nos damos cuenta que también, como te decía, la sobreinformación también de pronto nos deja como aletargados en estos temas. Sí. Entonces, qué bonito que generacionalmente pues también haya esta apertura. Por eso te decía, muchas felicidades, porque amén de que pudiera resultar incómodo, por el contrario, o sea, viene como con toda esta escucha que, como bien dices, si ya te acompaña a todas partes, creo que ya se sabe los temas de
memoria. No, ya se lo sabe mejor que yo creo.
Así que pues muchas gracias también por estar aquí. Y pues, Adriana, ¿dónde te podemos localizar? Porque por ahí también la persona que nos contactó, Fania, quien mandamos un saludote enorme.
Muchas gracias, amiga.
Empresaria también. Sí. Entonces, ¿dónde te localizamos? ¿Cómo te contactamos? Si tienes algunas redes sociales, número de teléfono, local o consultorio, cuéntanos, ¿en dónde estás?
Sí, mira, de redes sociales estoy en Instagram como Adriana Pérez. En el WhatsApp me pueden encontrar en el 618-159-3484. Y pues el consultorio está a la orden. Bueno, ahí en el WhatsApp pueden mandar mensajito y generamos ahí una cita. Pero el consultorio está a la orden en la Colonia Obrera. Voy a hacer una promoción a mis vecinos, que son los Raspados Cara Mía. Entonces, a contraesquina de Raspados Cara Mía, ahí me encuentran y pues estoy a la orden con todo el gusto para volver aquí.
Perdón. Muy céntrico. No. Nosotros espera, te vamos a volver a molestar más adelantito.
Porque, con mucho gusto.
Como bien lo mencionas, es que no sé si lamentablemente o bueno, porque no sé si es bueno o malo, hay tantas dudas con respecto a la sexualidad y hay tantos temas que no se tocan, que deberían de tocarse obviamente, pero y que sí queremos escuchar, aunque muchos digamos, no, es que esos temas no deberían de tocarse, pero señores, también admitamos lo bien que están aquí escuchando, porque nos hace falta también esta información.
Claro.
No podemos como seguir avanzando y pretendiendo como brindar a las nuevas generaciones un poquito de educación si nosotros tampoco estamos bien informados de un tema.
Exacto.
Creo que de ahí viene o parte este problema, ¿no? De dar justo estas frases de vamos a hacer el amor, hay que relacionarnos íntimamente y pensar que todo llega hacia un lado. Seguir usando todos estos términos, de pronto también hay que decirlo, ya no deben de usarse. No debían de usarse nunca, no deben de usarse ahora. Entonces, por ahí te podemos localizar en las redes sociales. Por ahí nos decías que ya empieza la época de bazares, así que también por ahí esté pendiente de las redes sociales, me imagino que por ahí le das publicidad.
Sí, claro que sí, igual les comparto la página de mi tienda, se llama matahari.mx en Instagram. Empiezan épocas de bazares, pueden encontrarme en el Green Closet, pueden encontrarme en B-Market, pueden encontrarme en Alas. Ahí estaré, no sé todavía las fechas, pero voy a estar haciendo publicidad por redes sociales para que, pues vayan, conozcan todo este tema nuevo que estamos impulsando y pues que apoyen a que la sexualidad cada vez se vaya naturalizando muchísimo más y que traigamos a la mesa en la normalidad.
En la normalidad, ya lo has dicho, sin vergüenza. Ahora sí que sin esa vergüenza, sin esos tabús que tenemos tan preconcebidos. Pues muchas gracias, Adriana, por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Les recuerdo que estamos en el teléfono 618-827-1214 por si nos quiere hacer una llamada. Si no, el video va a estar colgado en redes sociales, ya lo saben, en la página de Facebook, Radiohead 100.5, por ahí nos puede localizar. También les recuerdo, pues en la página de www.radio.head.mx, ahí estamos transmitiendo igual que en el 100.5, las 24 horas continuas, y pues ahí también más adelantito van a encontrar colgado el podcast para que lo tenga más accesible y no se pierda por ahí esta información. Por el momento me despido. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos en otro episodio más de De Generación Es. Muchísimas gracias, Adriana.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Todas las voces, voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. De Generación Es.
De Generación Es. 100.5 FM.